¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva edición de este su podcast favorito, El Aguante. El día de hoy tenemos tres invitados muy especiales, que dos fueron parte de la jefatura, y nos encontramos con una leyenda que aquí les dejo a Juanqui que lo presente con honores.
Muy, muy buenas, hermanos. Muy buenas a todos, guapísimos. El día de hoy traigo un video aquí, bueno, un podcast más de lo que es El Aguante. El día de hoy os traigo un invitado especial que es el famosísimo. Quiero un fuerte aplauso por parte de toda la banda que está aquí presente. Al famosísimo, al único, el Margarito González.
¿Cómo están? Mucho gusto, soy Margarito González, exjugador profesional ahí de Gallos Blancos. Para mí es un gusto estar con todos estos chavos, platicando todas las experiencias que podemos anexar, y aquí estamos con gusto, un abrazo.
Bueno, pues sin más preámbulo, el día de hoy traemos historias increíbles.
Pero antes de eso, ¿Quién eres tú, güey?
Pues, bueno,
¿quién eres el meñe?
Me queda claro que el meñe, pues no lo conocen, güey. Y el día de hoy os traigo la presentación de lo que soy yo, güey. Pues sí, güey, no mames. El Juanca, güey. Traemos a Juanca Martínez, número 10. Mejor conocido como el número 2 de Gautas. Fui subjefe fundador de lo que es la escuadra de Gautas. Hermanos, el día de hoy estoy muy emocionado de estar con toda la banda de Roraima. Me impresiona a la gente que ha llegado a esto, porque hay ex Brad Cops, ex Tahats, ex Belforts, que me dicen, güey, no mames, escuché el podcast de los famosísimos Roraima, y digo, güey, qué chidísimo que hay banda que ni siquiera es del escuadrón, güey, y está escuchando estos famosísimos e increíblísimos podcasts, güey, que patrocina la banda de Roraima. Y, güey, qué emoción estar con gente tan famosa. Bueno, más que nada, aquí hay una de las personas que fue a mi equipo, orgullosísimo de presentar a mi famosísimo. Y que por favor se presente solo, porque pues este hombre habla por los codos.
Meñe.
Habla lento.
Por favor,
que se entienda, güey.
Redobles, por favor.
¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Zúñiga, mejor conocido como el número 14 de
mejor
la.
Mejor conocido como el Meñe.
Soy el jefe número 4 de la escuadra de Ixos.
¿De dónde eres, güey, o qué pedo? ¿De dónde es esa escuadra o qué?
Esa escuadra es egipcia, es la más vergas de todos.
¡No es mierdas!
Pues bueno, escuadrón, como escucharon, este podcast va a tratar un tema más
Meñe.
Más acorde a la época que estamos cruzando, no sé.
Las fechas, vaya, las fechas. Estas fechas oscuras.
Fechas misteriosas.
Les preparamos más que nada, con estos invitadazos, unas buenas historias de terror, para que les escuchen de noche, más que nada, para que se pongan en el ambiente en el que estamos.
Todo oscuro, negro, como...
Como Dross.
¡Como yo mero!
Este es el top 7 de...
Desde Gary en el bosque hasta un Humberto que no sabe prender la computadora. ¡Bienvenido al aguante!
Humberto, danos la introducción de Cross.
¿De Cross?
Dross.
Bueno, pues una vez lo vi. El número 1.
Y y antes de empezar a contar las historias, les vamos a contar como un poquito de la tradición que para nosotros como mexicanos representa el Día de Muertos.
Y va. ¿Quién eres tú?
El ritual tiene como objeto honrar y celebrar la vida de los antepasados, de los muertos queridos, de los muertos ejemplares. Se celebra la memoria y la presencia de los muertos familiares, que pues en este día regresan para estar con nosotros y disfrutar, nutrirse de las ofrendas que cada familia les pone ahí en el altar.
¿Bibliografía? Wikipedia. ¿Cómo que no?
¿De dónde sacan sus tareas, putos?
Dense cuenta, Gary sabe leer, es lo importante.
Significados.com. Se acabó la prepa.
Ya fue respuesta.
¡Ese es mi campeón!
Y a su origen se remonta a las culturas mesoamericanas que habitaban el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles, como las etnias mexica, maya, mixteca, zapoteca y entre otras. Originalmente, según el calendario mixteca, se celebra durante el noveno mes del año solar. Y pues bueno, ya ahora sí, sabiendo, teniendo una introducción, noviembre.
O sea, este güey básicamente les dijo lo que sale en Coco.
Ah, exacto.
Pero sin zapatos y una abuelita.
Y sin calaveras.
Guitarras.
Recuérdame.
Qué buena onda, recuérdame.
Cántanos, Gary, cántanos.
Ah, que no me la sé.
A una corta, hermano.
Recuérdame.
Ay, me tengo.
Sobre. Ah, no. Y pues bueno, amigos, sin más que decir, vamos a pasar a que cada uno cuente alguna experiencia paranormal que esperamos que les pueda hacer sentir escalofríos.
Ay.
Número uno.
Cabe destacar que dándole un toque más, pues más
creepy, tenebroso.
Nos encontramos con las luces apagadas. Así que todo puede pasar esta noche.
A ver, amigos, ¿no? Sí es importante.
¿Me das la mano?
Sí es importante hacer claro que no me importa la hora que estén escuchando este podcast, pero se los juro por mi vida que aquí todo está apagadísimo. Y aquí lo importante es que, güey, o sea, su jefatura tiene todo apagado, tiene tres velas prendidas, tienen un rosario a la Santa Muerte prendido, así. Wey, me preocupa lo...
Una ouija
aquí en la
mesa.
Güey, yo no sé a quién le rezan estos cabrones, güey, pero te lo juro por mi vida, que, güey, tienen un Cristo al revés, güey. O sea, no sé qué está pasando, güey.
Ya cállate, se va a aparecer algo en la
noche. Pura escenografía.
No sé si es escenografía. Bueno,
tendré que traer un padre a bendecir. Pero...
Número uno.
Pues yo digo que vamos a empezar con nuestro jefatura Humberto, el cual ha sufrido varias cosas tenebrosas que ponen los pelos de punta, que lo han hecho llorar.
Como cuando hacen el baño, así bien.
Que lo han hecho oír.
Cosas más muertas.
Cosas que lo frías. Que hizo Gary en la mañana.
Cosas frías y tenebrosas. Empecemos.
¿Qué pasó? A ver. Pues como primera historia, ¿no? Empezamos relax, porque la verdad nunca me ha pasado algo tan paranormal, tan como aquí nuestros invitados.
Es la hora macabrona.
La mano juego de palabras.
El caso Josué.
Y pues, más que nada, nunca, no sé si hubiera sido un espejismo o algo así, pero pues un día más joven, estaba yo en mi cuarto. No podía dormir, igual no checaba la hora porque pues ni celular tenía. Eran mis
18.
No, todavía estaba muy, muy pequeño. Tenía más o menos unos 8 años, tal vez 10. Y pues recuerdo que me levanté en la noche, y yo duermo hasta atrás de la casa, se podría decir. Estaba el cuarto de mi mamá.
En la bodega, abajo de las escaleras, güey.
Está el cuarto de mi hermano. El cuarto de mi hermano, y ya hasta el último estoy yo.
Al que no quieren.
Exacto. Lastimosamente.
Los perros duermen con los perros.
Los perros duermen.
Pinche perro.
Y pues empezó, un cuarto que está solo, pues empezó a... O sea, yo escuchaba desde mi cuarto que empezaban a tocar esa puerta y pues nada, o sea, no supe, dije, no, pues a lo mejor se levantaron mis papás, a quién sabe qué hacer.
¡Ay! Estaban aplaudiendo, mi hermano. De repente estaban echando correr en chocos.
No, ¿por qué no le escuchan?
No, qué pendejo.
Diosa, córtale. Güey, Diosa, sí, córtale, si no ya no nos van a escuchar los papás, güey.
¿Otra vez, Diosa?
Ah, bueno. Sí, Diosa no nos acompaña hoy.
Ya, lastimos.
Pues primero, fuerza mayor, pues no pudo estar con nosotros.
Agradecimientos,
por supuesto, a nuestro
editor,
coordinador.
Coordinador, editor estrella.
Y si le cortas a Diosita, por favor.
Así paso a la persona que...
Esto está bien pendejo.
Ya, bueno, vamos.
Y bueno, continuamos con la historia. Seguí escuchando ahí pues unos ruidos, ¿no? Y
Diosa, te amo.
La neta, sí, pues no sé, no me iba a parar. De pendejo me paraba a ver qué era. Y pues ya me intenté medio dormir. Dije, no, pues ya, igual estoy imaginando algo, ¿no? Y me volví a despertar y dije, o sea, y volteé como a la pared de mi cuarto. Y no sé si era un espejismo, sí, 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 sí. Y no sé, o sea, se empezó a como distorsionar la pared.
Fantasma, sí, te pusieron tu éter para que te durmieras, güey.
Y la verdad, pues como era un morrillo, igual sí me espanté bastante. Nada más hice lo que cualquiera hubiera hecho, que fue taparme con las sabanas.
Güey, orinarme.
Y me mié,
amaneció miado, ojalá. ¿Qué le
Güey, yo me orino en la cama, güey.
El güey, clásico, güey.
Cállate, güey. Puse ¿cómo?
Me la jalé con miedo.
Pero me la jalé, güey. Papás, perdón, papás, perdón.
No. Jaló la sábana, jaló la sábana.
El chiste es que esto da miedo, güey. Cállense.
Uy, qué miedo.
Ay.
Me pasé que me la jalé, güey.
Para mí que vi otra cosa, el pinche hombre, güey.
Y ya.
Y le castigué la rata con Tiner.
Y limpio.
Ya. Pues me tapé y ya. Solamente no supe qué hacer y ya pues me paré en chinga porque la neta no paraba el pinche rey de prender la luz y así me quedé toda la perra noche. Y ya, la verdad nunca me volvió a pasar algo así. Ni me ha pasado algo tan fuerte en ese ámbito.
¿Estás listo?
Y pues ya, sería mi historia. Continuamos.
Bueno, para la siguiente historia, nos vamos a ir con uno de nuestros invitados. Bueno, la siguiente historia va a ser relatada por uno de nuestros invitados, que seguramente nos hará tener miedo, sentir lo que este podcast en verdad está buscando. Bueno, iremos con nuestro gran invitado Margarito para que saque esas historias que hará temblar a todos nuestros radioescuchas.
Es que dejamos lo mejor para el final, por eso comencé yo, disculpen.
Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, soy Margarito González, soy exjugador de profesional de Caídos Blancos y todo el rollo. Tuve una vida muy profesional, muy bonita. Y me tocó en una casa muy, muy siniestra, vaya, y... Digo, yo soy amante de los perros, de los Rottweiler, y tuve un Rottweiler que, pues, por consecuencia es un perro muy, muy satánico, como le pueden decir. Entonces, en un día...
El perro.
Y mi perro siempre ladraba y todo el rollo. Y en una noche, como a las 2, 3 de la mañana, lo escucho ladrar. Y me asomo por la ventana, ¿no? Para escuchar a mi perro. Y me asomo y lo veo aullando, así como llorando, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que es una... Es algo siniestro. Entonces escuché a mi perro, un Rottweiler, que es muy satánico y muy vulgar, como le puedan decir. Le escuché llorando, 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 llorando. Y me asomé por la ventana y...
Pero aquí el perro de Frank le está ladrando a la pared y no hay nada, ¿eh?
Güey, se lo juro por mi vida, güey.
Y les digo que es un Rottweiler que es muy...
Bravo, bravo.
Bravo, bravo. Y empezó a quejarse, a aullar como niño. Empezó a aullar como niño y yo me asomé en la ventana y vi una sombra. Entonces pues yo con miedo pues tapé todas las ventanas, pero a mi perro Rottweiler lo escuché llorando y llorando, llorando muy feo. Y yo me imaginé que era algo muy satánico, pues ahí se los prometo con todo mi corazón que fue algo muy satánico, porque un Rottweiler nunca se va a quedar así, ¿no? Siempre ladra y el cabrón se... Empezó a llorar y a llorar y a llorar. Me asomé y estaba agachado, como que vio algo siniestro. Y entonces, puta, no dormí toda la noche, la puta noche.
¿Y siguió llorando el perro toda la noche?
Bueno, en cuanto dormí como 2 horas y seguía llorando. Entonces yo creo que sí hubo algo muy satánico, que pues, mi perro nunca había hecho eso. Entonces mi experiencia como jugador que... que lo viví como mi perro, que siempre ladraba y todo el rollo a los que quieran robarte, pero esa noche lo escuché, pero llorando, entonces sí me asomé y sí vi una sombra muy culera y ya a la fecha no me asomo para nada.
El pobre perro chillando. No, pues ahí te quedas, ahí te encargo.
Ahí te quedas.
Pero bueno, aquí lo importante es que si hay una sombra aquí, que el perro ladre dos veces, güey.
Sí, wow, wow. No, no. Yo creo que no es muy común, ¿no? Como un perro que es muy...
muy bravo.
Bravo como un Rottweiler, un Doberman, uh-huh. que se quede llorando, sí, no. Y que llore por algo siniestro. Digo, me tocó a mí, por eso ya no me asomo a la
ya puta. Ya no hay que
me asomo a la puta ventana, entonces es mi experiencia. Entonces, es lo que le quiero contar a todo mundo, de que, ¿verdad? Esos perros son muy leales, son muy fieles en todo el rollo, pero en cuanto a algo así, una presencia siniestra, como que se agüitan y pues, te cagas.
La banda.
Y te cagas y pues no.
Y te cagas, güey.
No dormí durante puta madre, no mames, ¿no? Entonces ya. Y fue consecuencia, ¿eh? Fue consecuencia.
¿Qué diría tu Ferretti en estos momentos, güey?
Sí, yo el consecuencia, fue así de mi perro y al segundo día.
¡Puta madre,
y...
mago!
Yo le decía, ¿por qué lloras, cabrón? Y seguía llorando.
Y que el perro le contestara.
¡Oh, pues no mames!
Pues yo no vi una sombra y me dejas afuera. ¿Qué quieres que haga?
¿Cómo chillo, cabrón?
Sobre, pues, continuamos con la siguiente historia. Igual estas tal vez no sean tan macabronas. Extremas, tan macabronas, pero pues ahorita tenemos unas preparadas. Esperen, denos un poco más. No, continuamos con Gary.
Ya vivir en Santa, pues ya es medio.
No, les voy a contar la que me pasó ahorita. Eso sí me dio miedo, la verdad.
¿Esa no fue de terror?
No, como no.
Muy buena.
Para mí sí.
El día de hoy os me cagué porque, pues, vi una sombra en el baño y era yo y estaba cagando.
Miren, les cuento esta anécdota que me acaba de pasar hace que unas 3 horas. Yo estaba esperando al buen Rafita para que pasara por mí. Yo vivo en Santa Bárbara y él vive pues en la cueva. Yo lo estaba esperando.
¿En la cueva?
En un rancho de por allá. Yo lo espero siempre en un puente peatonal en la carretera que lleva. ¿A dónde lleva? ¿A Coroneo? ¿Sí?
A Coroneo.
Y ya el vato tardó bastante tiempo y lo estuve esperando. Y ya de repente que se cierra un carro, se patina y se pone enfrente de mí y pues, me aventó a las altas. Yo me paniqué, dije, cabrón. Pero pensé que era el Rafita que estaba jugando, porque él tiene en su casa tiene varios carros. Y dije, seguramente está echando una broma. Pero pues ya que vi que no hacía nada y que nada más se quedó enfrente de mí, pues ya fue cuando dije, recé por mi vida. Y yo, sí, la verdad sí me dio bastante miedo. Sí, pero no me quise echar a correr, dije, porque sentía.
Más que, vale.
Sin nada, se dije.
Bajó el azúcar.
Sí, la verdad, sí me bajó. Sí me espanté, chido, la neta.
Una coquita para.
Pues ya, que verdad, tú tiene que ser, pero sí. Esa fue una anécdota de terror. Ya el güey se fue, pues la verdad, no sé qué onda con ese güey. No sé si me quería hacer algo, o si andaba borracho, o qué onda, pero el chiste es que se derrapó enfrente de mí. Y, pues,
más de preguntarte cuánto cobró.
Recé por mi vida, amigos.
Pero es importante ver ahí que el también mini puedes mini tener más miedo a los vivos que a los muertos. Ajá, porque
sí, la verdad, sí,
cuídense. Ojo
ahí.
Mucho ojo con
mucho
los vivos.
Ojo
con los
vivos.
Con los vivos.
Cuídense los por donde caminen y pues ya estén
ojo
siempre
pendientes.
¿Y ojo con quién?
¿Ojo con quién, güey?
Con los vivos.
Ojo con diles.
Ojo con los vivos. Entonces,
¿no tienes una cama?
¿Una de terror? A ver,
una chida, güey, una chida.
No. A ver, una creo que sí. También creo que se las platicé a ustedes por mensaje o a la diosa, no me acuerdo. Estaba en mi casa y mi hermano. Tenemos un vecino con el que salimos a cotorrear y todo. Y creo que mi hermano se había salido como a platicar y todo. Y estábamos ya todos, ya era tarde, eran como la 1 de la mañana. Pues ya obviamente todo estaba apagado. Y de repente escuché que abrieron mi puerta, la de la calle, la que da a la calle. Y obviamente pensé que era mi hermano. Pero no escuché nada de pasos ni nada. Y cuando yo tengo 3 perros que duermen en el patio, entonces
Obviamente cuando uno llega,
ya se... cállate, si no, no voy a dormir.
Se levantan y se alebrestan y corren y todo, ¿no? Y se escuchan sus pisadas en el suelo, pero pues no escuché nada. Ni tampoco escuché que abrieran la puerta que le lleva a mi casa. Y de repente, pues dije, ay, dije, igual y se quedó haciendo una llamada o algo así. Y ya de repente escuché ruidos en la cocina. Escuché ruidos en la cocina. Y
sí, está paranormal.
Ajá, pero pues la verdad no era nadie. Ya yo le mandé mensaje a mi hermano, dije, ya llegaste, ya estás aquí en la casa. Y me dijo, no, pues sigo acá con mi vecino. Y dije, ay, caray. Y ya me levanté. Y pues sí, la verdad no había nadie. Y pues. Sí, estuvo muy cagado porque pues yo tampoco soy, yo no me asusto con esas cosas, pero esa vez sí me dio un sacón de onda. Pues,
qué macho.
Me dio un sacón de onda, pues, sí, bastante, porque pues.
¿Sacas de onda?
No había una explicación a los ruidos que escuché, ni a que mi puerta se abriera o escuchara que se abrió. Y amigos.
Brava. ¿Qué hiciste? ¿Te cobijaste o qué?
No,
jalaste. Jalaste la cobija.
Jalé la cobija. No, pues la verdad sí ahí, pues normal, vamos. Paniqueado. ¿Qué
estás haciendo, Juanqui?
Impresionado. Y pues ya, así fue. Y ahora va acá nuestro compañero Martín.
Yo digo que Martín al final.
Sí, a ver.
Hay unas
que
pesadas.
Que la cuente, güey, que la cuente.
A ver, cuenta una.
Pasamos con varias.
Yo digo que Martín puede echarse doble vuelta.
¿Quién eres tú, güey?
Cuenta una regla. Y no, al final cierras con una chida.
¿Quién es ese güey, güey?
Martín.
Preséntalo.
El Mañé.
Martín.
Pues pasamos con uno de nuestros invitados que tiene una de las mejores historias en este ámbito. Pues yes, vamos con Martín.
Esperemos que no nos quede mal.
Y güey, esta historia que les voy a contar, tenemos un testigo que no me va a dejar mentir. Es Edgar Carrillo, ex jefatura, ex coordinador. Ese güey fue parte de esta historia. Ok, ahí les va. Fue un día entre semana. Mi mamá se había caído y se desmayó y no despertaba. Entonces la llevamos al hospital. Mientras estábamos en el hospital, pues igual como fue todo improvisado, pues no agarramos cosas ni nada y nos teníamos que quedar con ella. Eran alrededor entre las 7 y 8 de la noche. Regresé a mi casa con mi hermana por ropa, por cobijas y nos regresamos. Pero como estaba muy lejos, nos fuimos a la casa de mi abuelita. En este caso, la casa de mi abuelita está en el centro y ahí han pasado cosas. Está entre la
dirección de la abuelita.
Avenida del 57, número 4.
Pasen a saludar.
Entre la calle de la 57 y Madero. Regresamos al hospital. Y mi mamá no tenía su teléfono.
Juanca.
Se la había descargado. Entonces nos dio para que lo carguemos. Y en eso pues teníamos hambre y fuimos a cenar y se nos hizo más factible ir a la casa de mi abuelita, que no había nadie. Llegamos a la casa de mi abuelita, abrimos la puerta, metimos al baño, nos cambiamos y todo. Pusimos a cargar el teléfono de mi mamá, nos tardamos como media hora. Para esto alrededor como de las 11:30. Entonces, cuando regresamos al hospital, nos dimos cuenta que el teléfono de mi mamá se había quedado en la casa de mi abuelita cargando. Pero pues dijimos, pues no pasa nada, pues ya mañana lo recogemos. Uy. Nos fuimos al hospital y llevamos unas cosas a mi mamá. Y en eso pues nosotros nos fuimos a mi casa a dormir. Al día siguiente nos enteramos de que le habían marcado en la madrugada al hermano menor de mi primo, de Edgar Carrillo, ese Juan Pablo, mi primo. Le habían marcado alrededor de las 2, 3 de la mañana que le marcaban. Sonó su teléfono y pues Edgar, como dormían juntos, le dijo, pues ¿quién chingos está marcando a esta hora? Y Juan Pablo dijo, mi tía. Le dijo, pues a ver, contéstale. Entonces al momento de que contesta, se escucha una vocecita como muy, muy aguda que decía, quiere llorar. Y se quedan como de, ¿qué? Y colgaron.
La cayete, estás alterando a los perros.
La llamada duró alrededor de 9 segundos.
¡Cállate!
Y ya, pues así quedó.
Tú no, Martín.
Entonces, hasta el final, después, una vez que nos encontramos, le preguntaron a mi mamá que por qué la había marcado o quién la había marcado en la madrugada. Y mi mamá se quedó como de, pues yo le di mi teléfono a mis hijos, a mi esposo, para que lo cargaran. Y nosotros nos quedamos viendo y fue como de, pues chale, el teléfono se había quedado en la casa de mi abuelita.
O sea, no había nadie en esa casa.
No había nada, la casa estaba vacía. Y pues nos sacamos de onda todos, fue como de, rayos. ¿Qué pedo, no?
Entonces empezamos ya a sacar hipótesis y a sacar conclusiones. Y pues sí, efectivamente, los horarios en el que fuimos no coincidían. O sea, el teléfono se quedó toda la noche cargando. Y pues eso fue algo muy extraño que la llamada la hayan marcado esa hora porque no había nadie en la casa. Eso fue algo muy, muy extraño. Fue lo último que pasó en la casa de mi abuelita.
Y una pregunta. ¿Tu abuelita cómo vive con eso? O sea...
Mi abuelita ya tiene un año que se cambió de esa casa.
O sea, nadie vive ahí.
No, ya no. Por lo mismo de que le pasaban muchas cosas extrañas.
Cuéntale. O sea, ¿y no había como un antecedente de esa casa de que hubiera pasado algo o así?
Sí. De hecho, toda su vida han pasado cosas.
Pero échate otra, échate otra.
Se acostumbran. Mi abuelita tiene ahorita, no, en enero va a cumplir 94 años. Y dice que cuando se estaba, que en la noche ya no podía dormir porque le sacudían la cama. Y jalaban su cama en la madrugada, estando sola. O con una prima o un tío durmiendo en el cuarto y al lado le sacudían la cama. Tuvo infinidad de muchachas que le ayudaban a hacer el aseo. Y a la semana renunciaban, se iban, por lo mismo de que decían que espantaban.
Pero, o sea, la casa antes, no sé, había una historia de que alguien se murió ahí.
Sí, habían historias, porque sí, porque le contactaron a varias personas para que fueran como a ver, pues, qué es lo que estaba pasando, o a ver si lo podían sacar el chamuco de la casa o algo así. Pero pues nadie, pues así que nadie nos pudo ayudar, por así decirlo. Los últimos que fueron fue una mujer que contactaron de México, vino desde México. Ah, bueno, si bueno hubiera sido, pero no fueron ellos. Vinieron de México y...
Les dio miedo.
El Conjuro 4 es de la casa de la mujer. Véanla, por
favor. Ahí va a ser la saga.
Hubo otra de que vinieron los... Estas personas de México a ver qué onda con la casa. Y se hicieron ahí varios ritos, no satánicos, pero pues para tratar de exorcizarla, por así decirlo. Y hubo una mujer que estaba en el patio y dijo que en la parte de atrás había algo enterrado. No sabía qué, nomás dijo, aquí hay algo. Y fueron cuatro de mis tíos y seis de mis tías a acabar. Y sí encontraron como aproximadamente un metro de profundidad. Sí encontraron una botella con fotos y monedas antiguas. Y después encontraron una cajita muy pequeña, igual con más fotos. Nunca supimos de quién eran las fotos, nunca supimos de las monedas, de dónde son, porque ni siquiera tenían valor. Ni muchas ni siquiera ya se veían. Y fue lo único que encontraron. Ya no quisieron seguir cavando más porque... Pues ya les empezó a dar miedo porque se encontraron cosas justamente donde la mujer había dicho.
Mames.
Y pues ya fue todo lo que... O sea, pasaron un chorro de cosas, pero... Esto fue como lo más fuerte que hasta ahorita ha pasado.
Pues eso es todo, pero...
No es cierto, güey.
Pues bueno, yo creo que esta historia que nos acaba de contar Martín... Pues estará difícil de superar esta noche. Esperemos que estén agarrando ese mood de terror que estamos buscando... Pues la siguiente historia, bueno, las siguientes dos historias que se relacionan, se las contaré yo. Pues hace aproximadamente 18 años murió mi papá, y mi papá murió en el cuarto donde yo dormía. Entonces pasaron muchos años, nació mi primito que en ese entonces tendría 3, 4 años, y pues me lo dejaban para cuidar. Y un día me lo dejan en la noche, porque pues por azares del destino, y me dice, pues yo lo estoy intentando hacer que se duerma, pues yo no sabía cómo tratar a un niño chiquito. Y entonces, de repente, nada más me dice, Rafa, ya me voy a dormir. Y yo, bueno, me dice, pero oye, te está hablando el señor de la puerta. Y yo, ¿cuál señor de la puerta? Y me dice, sí, un señor alto, moreno, y te habla por tu nombre. Y yo, no veo a ninguno, Santi. Me dice, sí, ahí está. Y yo, no hay nadie. Y me empezó a describir. Y en ese momento volteé y tuve como el retroceso de que había muerto mi papá. Y ya nada más lo agarré y fue como, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a dormir a la sala. Esa fue la primera. Y pues sí han pasado como más cosas, pero la última que tuve fue de que me estaba mudando de esa casa. Y pues como dijo Gary, yo ya vivo en un lugar que se llama La Cueva. Para esto pues mi mamá ya estaba en La Cueva, yo estuve como un mes viviendo solo ahí en esa casa. Y un día, aproximadamente 2, 3 de la mañana, yo estaba jugando Play, y de repente nada más escuché que del piso de arriba me gritaron con la voz de mi mamá, Rafael, ya súbete, ya es hora de dormir. Y yo al principio apagué todo, preparé, y ya me iba a subir, y en ese momento fue como de, chale, estoy viviendo solo. Y pues no supe qué hacer.
No sé por qué me dio risa.
Y en ese momento pues no supe qué hacer y mi reacción fue como de mejor me voy a dormir en la sala. Ya, ya esa casa fueron a hacerla limpia y ni siquiera habíamos hablado como con la persona que fue a hacerla porque pues nada más nos íbamos a mudar y nada más nos dice, sí, es que alguien nos está cuidando aquí y pues no sé qué tantas cosas hizo y se supone que ya como que avanzó en el camino, pero pues sí fue como eso raro, ¿no? Que estando solo te hablaran, pues sí te saca de onda.
Te encamina, güey.
Te encamina a tener miedo.
Huevo. Nunca estás solo cuando estás con Cristo, caballeros.
Claro que sí. Historia,
pero bueno, después de esta.
Después de esta.
De esta historia.
Bueno, esta es una historia muy rápida. Es como de lo poco que recuerdo. Hace aproximadamente unos 10 años, mi abuelita vivía ahí por Sendero, en la colonia La Luna.
Ahí espantan los vivos.
Oh, ahí sí espantan vivos, ¿eh? Ojo con los vivos. Entonces, pues, mi abuelita, como es como costumbre de cada año, nos vamos a dormir una semana. Mis primos y primas, todos nos quedamos ahí los, creo que somos 6, ahí con mi abuelita. Pero para ese entonces yo vivía a un lado, o sea, yo vivía literalmente al otro lado de la calle. Entonces era como, ya sabía las cosas y todo. Y en ese tiempo yo no sabía que había un velador, o sea, había una persona que según cuidaba las casas y los coches en la noche. Como un guardia. ¿Qué estás haciendo, Humberto?
Ya me lo poseyeron.
Entonces, pues, esa vez me contaron que el velador siempre pasaba como entre las 3 y las 4. Y mi primo y yo, no, pues hay que quedarnos despiertos a ver qué hace el güey.
El velador, yo creo. Ese velador se echaba dormido todo el día.
Yo creo, güey.
Imagínate ser velador, güey.
Y mi primo y yo nos... Todo. Cállate, porque se escucha todo.
Pues ese es el punto.
Sí, cierto, ¿verdad?
Ahí sí soy.
Entonces, pues el velador, según pasaba entre las 3 y las 4. Y mi primo y yo nos quedamos a esas horas. Y como a las 3 de la mañana escuchamos que la puerta empezó a azotarse, o sea, y ya bajamos y ya estábamos bien dormidos, o sea, no aguantamos la desvelada. Y ya bajamos y vimos así como una lámpara, pensamos que había llegado como un carro, pues siempre llegaban mis tíos y mi papá a esas horas, ¿no? Entonces ya pues nos asomamos y no había nadie, literal, o sea, nada más se veía la luz, pero no había nadie y pensamos que eran los focos. Pero estaba sonando la puerta cada rato, entonces pues ya nos fuimos, nos asomamos, no había nadie. Y pues ya dijimos, no, pues hay que dormir, a mimir. Y ya, pues nos fuimos a dormir. Entonces, al día siguiente se nos dio la gran idea de preguntar que quién estaba tocando a las 4, porque despertamos, estaban nuestros tíos, pues por lo general nunca estaban. Entonces, pues nos sacamos de onda, ¿no? Y ya preguntamos si no había nadie. Literalmente, todos mis tíos llegaron al día siguiente, la mañanita. O sea, nosotros nos desvelamos y nos despertamos como a las 11, 12. Y dijeron que nadie había estado tocando y que no escucharon nada. Entonces, pues sí nos sacamos de onda, ¿no? Porque pues dije, no, pues, ¿cómo van a andar tocando y va a haber luces y no hay nadie?
Es que está feo.
Está feo, ¿eh?
Imagínate.
No, o sea, es que, volviendo al tema de los veladores, o sea, está muy cañón. Y, o sea, no sé si has visto esos videos de guardias de seguridad del Soriana o así.
Ah, sí, que se quedan.
Que lo suben en la noche y que sí hay cosas que
se caen. Que son paranormales, güey, que se caen.
Que los muñecos se mueven y todo.
Sí, güey, o sea, ¿tú qué harías? O sea, sinceramente, por ejemplo, la historia del Martín estuvo muy cañona. O sea, a mí sí me... ¿No te da miedo? O sea, porque realmente no lo vives. Pero es, te sea, da cosa, bien. O sea, si es como... Llegas a ese punto de decir... Si me pasa a mí, o sea... Yo no regreso, o sea, no...
yo por ahí no paso.
Yo, eso no es mío.
O sea, pues por ejemplo, güey, si te la cuentan, dices... No, pues qué feo, pero imagínate vivirla, güey.
Que... Sí, o sea, por ejemplo... Yo trabajo, para los que no sepan... Uy, a ver si me corren por revelar información.
Ay.
Vivo.
Trabajo.
No, trabajo en un asilo. Y el asilo está al lado de un convento de monjas. Güey, o sea, el guardia de seguridad, si dice que sí le ha tocado sentir cosas, bueno, es un don, ya bien viejillo, pero, o sea, ¿cómo se llama? Sí nos ha dicho que sí lo llegan a espantar en la noche, o sea, porque simplemente en el asilo ha muerto gente, un buen de gente, y al lado un convento de monjas, güey, güey, se oye un buen de cosas. También, por ejemplo, mi hermana está en el Fray Luis, en la escuela de Juanca, y también, o sea, en esa escuela... Tiene una fama bien cañona. O sea, yo llegué a ir al... ¿Cómo se llama?
La Mijangos.
Donde... Ahí enseñó la Mijangos, pero esa es historia de vivos.
Pues el Salesiano.
No, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama donde van los...
padres para ser frailes. Como el seminario. O sea, en el seminario me tocó ir porque estaba en un grupo juvenil ahí, también católico. Y sí me tocó estar en la noche y sí dicen como, para allá no te vayas, porque, o sea, dicen que hay como un fraile que se queda aquí. O sea, ahora imagínate un asilo y al lado un convento. No manches, o sea, una vez sí me pasó en el asilo que, güey, yo iba pasando y escuché un silbido. Y yo así como volteando a ver qué anda, porque pues aparte de la barda se ve el convento, pero es un patio. Y yo escuchando a alguien silbar así como, ven, güey, no veía ni un perro, ni una ardilla, ni un gato así. Solo escuchaba, ven, ven, ven. Y yo así como, no mames, qué miedo, güey. O sea, neta, sí.
Te estaban sí, chifando cosa. A tu perro culazo.
Aparte, para entrar a la zona de servicio, hay un pasillito. Y está oscuro, güey. O sea, en la noche está bien oscuro. Entonces, sí, sí te da miedo, güey. O sea, yo no podría ser guardia de seguridad.
Pues, tampoco, güey. En el Salesiano está muy chistoso porque ahí literalmente, ese no es chiste, ese sí fue cementerio.
Ah, o sea, no es historia de niños. No, así es historia, o sea,
esta escuela era un cementerio.
No, porque ese fue el cementerio de Querétaro, antes del que está ahorita por la carretera.
Ajá.
Era el Salesiano. Pero, o sea, pues eso yo no lo viví, pero dice mi mamá que en la primera junta que tuvieron con el padre, con los papás, les dijo, sus hijos, si un día sus hijos dicen que los espantan, créanles, aquí pues sí hay cosas. Pero pasaban cosas bien raras. Un día se prendió el... O sea, está el teatro. Y al día siguiente que llegamos de la, a la escuela nos dijeron... Se prendió el... Abajo había como... Pues donde vendían cosas. Y dice el guardia que se prendió.
Y, o sea, pues, fuego.
Ajá, se prendió así en fuego y o nadie...
Se o sea, no como la palmera de la 1.
De la 1, que fue un güey con desodorante.
No, o sea...
O el rayo que cayó en la UAC.
No, pero dice que se prendió y...
Pinche palmera, güey.
Güey, ahorita me acordé de una historia que me contó mi mamá. Porque yo no me acuerdo, yo estaba muy chiquillo. Fuimos a... Pues, por lo mismo que mi mamá y yo estuvimos solos mucho tiempo, era como de, oye, vámonos de viaje. Y yo, ¿a dónde? Y nos fuimos a Pachuca. Pues Pachuca no tiene nada que hacer, o sea, Pachuca está más feo que Menchaca. Pero entonces, no conseguimos hotel. Yo no, pues yo estaba bien chiquillo. No sé por qué a mi mamá se le ocurrió ir a Pachuca sin reservación de nada.
A ver qué encuentras.
Ajá, fue como un...
Mochilazo.
Fue un invento. Y, güey, llegamos a un hotel bien culero, pero culero está poca la palabra. Y dice, mi mamá se queja de que está muy feo. Y le dice, no, señora, aquí adelante hay otro hotel más bonito. Y, pues, la neta, yo creo que se nos quiso hacer una broma y nos mandó como por un... Pues, por una terracería. Y, de repente, pues, yo me quedé dormido. Dice mi mamá que a lo largo del camino... Empezó a ir una señora en medio del camino. Y pues mi mamá dijo, pues ha de vivir cerca. Y que le empezó a aventar las luces. Y pues era como, pues quítese señora. Y que no se quitaba y no se quitaba. Y que de repente ya se abrió un poquito más el camino. Y ya pues mi mamá se adelanta y le dice, oye señora, pues llevo como 20 minutos en este camino. Me dijeron que hay un hotel. Pues no lo encuentro. Y le dice la señora, sí, todavía como en 20 minutos más va a pasar un río y ahí adelante está el hotel. Y entonces dice mi mamá como de que ok, pero pues quiere que le dé un ride, señora, pues es que aquí no hay... Pues está raro que una señora grande ande...
¿Ustedes con ella?
Yo iba con ella, pero iba dormido, pues estaba chiquillo.
O sea, es lo que te contó, ajá, lo que la gente cuenta. Es uy, ese programa estaba bien chido.
Es lo que mi mamá me contó, pues despertado, ya que me despertó, ¿no? Y dice que la señora, no, vivo aquí cerca, pero que avanzó unos metros, volteó al retrovisor y ya no estaba la señora. Dice mi mamá que le dio mucho miedo. Y...
No, pues sí, güey.
Sí, pero aparte, o sea... Iba solo con un niño de 6, 7 años, pues te da más, ¿no? Y llegamos al hotel, y eso sí me acuerdo mucho que mi mamá dijo como, no hay nadie en este hotel. O sea, los únicos huéspedes éramos ella y yo. Y pues estaban todos los meseros y todo, pero pues estaban así como súper al pendiente de ti, porque no había nadie. Y yo recuerdo que mi mamá dijo como, esto no me está oliendo bien, y cerró la puerta con llave y con todo. La ventana también, y en la mañana despertamos y estaba todo abierto. Ventana, puerta y todo. Y mi mamá fue como, ¿sabes qué? Nos regresamos a Querétaro hoy mismo. No está bien esto. No sé qué onda. Y es una historia que cuando le platico es como... O sea, le digo como, oye, mamá, ¿y por qué nos quedamos en ese hotel si al despertar estaba todo abierto? Y dice, pues es que yo no sé qué pasó. O sea, puede ser que haya sido alguien vivo o alguien muerto. Pero no sé cómo mi mamá pudo aguantar eso.
Es que se tiene que hacer la fuerte. Y...
O sea, se hace la fuerte, pero no en un hotel donde... Despiertas con las cosas abiertas y ves a una señora y volteas hacia atrás, ya no está.
Yo, o sea, yo, por ejemplo, en la casa de mi abuelita, bueno, la de mi tía de Celaya, no sé si se haya guardado, espero. La otra historia. O sea, güey, la vecina tenía un chingo de gatos. Bueno, un buen de gatos. Pero un buen. Güey, era de que a las 3 de la mañana, o sea, tú estabas en... Güey, neta, o sea, eso sí, güey, o sea, en esa casa, al menos yo, de morrito, sí sentía presencias. O sea, llevo años, desde que estoy en el M, pues ya casi no voy a esa casa. Solo en Navidad, y pues hay un buen de gente, entonces se siente como chido el ambiente. Pero cuando íbamos solo, o sea, como a trapear, o sea, a darle mantenimiento a la casa, o sea, güey, de que te dormías en el cuarto y fuera de broma, o sea, no sé si era sugestión o qué onda, pero sentías presencias. Y luego aparte échale los gatos, porque la vecina tenía como chingos de gatos, o sea, eran como unos, fácil unos 20, de que neta te espantaba porque ibas para el patio trasero, pasaba un gato, era como, no hombre, se te sale el corazón, porque un gato a las 12 de la noche... No manches, todo oscuro, porque pues no había luz. Un gato saliendo corriendo, pues, te espantaba un buen. Pero, güey, sentías presencias, o sea, sentías algo, o sea, como que te observaba en la noche. Aparte, la casa, o sea, te digo, o sea, era una... Antes era una tabacalera, antes de... Una panadería, después era... Antes era una tabacalera, o sea, se decían muchas historias. Al lado había como a dos casas, estaba un templo. Se llamaba el Templo de la Cruz, ahí en Celaya. También ahí se escuchaba así como que espantaban. Pues yo llegué a ser monaguillo ahí.
¡Ay!
Nada más como dos veces. Pero también, o sea, en el... Pues en la iglesia se sentía algo. O sea, digo, se supone que es un lugar santo. Pero pues igual pues siempre se oyen cosas de esos lugares. Entonces sí, pues estaba muy cañón. Y pues no sé si eran vivos, si eran muertos. Pero pues te daba cosas. O sea, era... Estaba cañón.
Pero bueno, eso es como en la ciudad, en cerca de nuestros familiares, muchas cosas como que pueden llegar a pasar. Pero yo creo que todos tenemos esa historia en campamento donde algunos nos asustaron, tal vez cosas paranormales. Uy.
Bueno, por ejemplo, una historia que tienen mucho los Roraima, en la segunda aldea del escuadrón. Bueno, no sé si fue invento o algo así, un jefe, el jefe de Bizantinos, dijo que vio, estábamos en rastreo. Para los que no han ido a campamento, el día jueves de... Normalmente, generalmente, el día jueves del campamento grande, se hace rastreo, que es pues esconderte, llegar a un punto donde la jefatura tiene luces, llegar a ese punto sin que te vean. Y de la nada el jefe de Bizantinos, no sé si era jefe, subjefe, no me acuerdo la verdad, empezó a gritar así como de, no, ya no quiero seguir. Y fue como, ¿qué onda? No, pues acabo de ver un güey de blanco. Fue como, pues qué güey de blanco, nadie vio nada. Sí, güey, neta, vi un güey de blanco. Pero, por ejemplo, ese campamento estuvo feo.
Es que según esto contó que que se había sentado como a... No sé si a descansar, pero el chiste es que se sentó en un árbol. El que en algo que decía que era un costal, o sea, pues, usualmente nos llevamos costales para los fogones, etc. Y pues que estaba al lado de un árbol algo blanco y dijo, no, pues es un costal. Se sentó y que se movió y que fue cuando se espantó y empezó a... No sé si gritó. Pero pues empezó a parar el juego y así a decirnos a todos que había visto algo.
Pero, o sea, cabe recalcar que ese campamento estuvo pesado. Uh-huh. O sea, en ese campamento hubo tormenta eléctrica como dos días, tormenta de viento, o sea, se voló el toldo de la jefatura.
La oruga.
Hasta se estaban volando a un... No sé si ubiquen a la oruga, sino alguien del calibre de Diosa Rafa lo estaba volando el viento. O sea, ese campamento estuvo pesado, o sea, estuvo muy, muy pesado para todos.
Esta corta y breve historia.
pues unas pequeñas calaveritas que nos mandaron ustedes, los integrantes del escuadrón.
Yo tengo una de Britana.
Por los cuales, pues yo creo que conforman a lo que viene siendo este podcast. Les vamos a leer estas calaveritas y esperamos que sea de su agrado.
Gracias.
Vamos a comenzar con nuestra calaverita de la escuadra de Bizantinos.
Quiero leer porque es así como poesía, ¿no?
Este año la huesuda triste estaba, no encontraba al escuadrón por ningún lado. Preguntó por los Roraima, no sabía lo que estaba pasando. La Catrina encendió su televisión, por cierto, muy triste por lo acontecido, al oír de una fuerte infección que a los Chula mi refor dejó sorprendidos. Se trataba del COVID-19, que ya estaba bajando la chamba. La calaca se agüitó un leve, pues seguía sabiendo que ya era la bomba.
La bomba.
Los Roraima muy agüitados estaban, pero se tranquilizaron al saber que las juntas en línea comenzaban. Después de un mes pasaron que...
Espérate.
Después...
ya.
Dale.
Después de un mes pensaron que acabaría y de un próximo campamento tendrían.
Espérate.
Oh diosa, oh diosita, no tengas miedo. La parca le dijo a Metatrón: este año todavía no te llevó, pero cuídate que el próximo te toca topón. Y aquí la dejamos, pero eso sí, dijo la jefatura: cuídense a esos chamacos que se los lleva la mano peluda. Esa fue la calaverita de bizantino.
¿Va el número?
No, va la...
Échala. Pásasela a Lando.
Espérate, güey.
Ya se apagó, güey.
¿Ya se apagó?
Y bueno, este es de Cartago. Para la zona Yicán. Y dice... Era un sábado nublado cuando las peitos estaban llegando. La calaca llegó bailando y dos bordones amarrando. Sonriendo, vio cantar a los niños de Simbé llegar. La calaca miró y sin pensar decidió a este movimiento ingresar. Los jóvenes de escuadrón la miraron y riendo desde lejos le gritaron: ya estás muy grande para conquista, es mejor que escuadrón asista. Y bueno, con esta despedimos el podcast que nos la manda Ixos y dice: hay veces que me pongo triste porque veo a mis amigos rara la vez, pero sé que como un fénix vamos a renacer, porque esta leyenda no la vamos a dejar caer. Acaba de pasar algo y hay que darnos prisa, ya que falta la ofrenda para las almas que no se olvidan. Pero veo y me doy cuenta con una sorpresa que era la diosa comiendo el pan que yo dejé en la mesa. Yo siempre pienso positivo, por más malo que sea mi camino, ya que Roraima me enseñó un valor que nunca olvidaré, y es que el valor y la fuerza para tus amigos siempre debes tener. Un homenaje quiero hacer de todas las personas que los ojos ya no abrieron otra vez, ya que fueron importantes en la vida y eso yo lo sé. Por eso en su honor, esta flor en mi altar voy a poner.